sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Sos emprendedor y querés que tus productos se conozcan en el mundo? Nova Express te lo resuelve. Tenemos el servicio puerta a puerta más rápido y seguro con la tarifa más conveniente. Y además, te ofrecemos vehículos propios para recolectar tu mercadería en el horario que necesites. Embalaje adecuado para proteger y transportar tu producto. Personal idóneo para confeccionar la documentación requerida y hacer el seguimiento de tu envío. Depósito propio para almacenar tu mercadería.
¿Y cómo me comunico con Nova Express?
Encontralos en la web en www.novaexpress.com.ar y en Instagram en @novaexpress.arg. Nova Express, la mejor opción en comercio exterior. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
E-Mobility, supplier oficial de Roda Polo.
Importador de movilidad eléctrica en todo el país. Monociclos, monopatines, motos. Venta y servicio técnico. Contactanos para asesorarte a @e-mobility o www.emobility.com o al 5411-3795-3571.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gés y tenemos un buenísimo programa hasta las 14 horas. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, The Planet People Magazine. Y como siempre, aquí estamos con el Tano Pazman.
Buenas tardes, Tano. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Un poco decepcionado con el clima. Ya estoy un poco podrido del frío. No digo la lluvia, porque mucho no ha llovido. Precisamente hubo un problema con la sequía en este país. Pero sí el frío. Ya es una época donde uno tiene... Hoy fui al gimnasio, a Signum, a la mañana, tempranito. Bien. Vos no sé lo que me costó.
¿Sí?
Yo, sangre, sudor y lágrimas. A las 7:30 salía para el gimnasio y llovía fuerte. Me tuve una de las pocas veces que he ido con paraguas al gimnasio. Y bueno, hice gimnasia. Que yo después cuando salí, no llovía, estaba horrible. Mucho viento. Anoche hubo un viento infernal, viento del, creo que del sudoeste, bien frío. Y así que bueno, decepcionado con que no llegó la primavera.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Martín
La Regina.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Y es difícil a esta hora, 7:30 de la mañana, arrancar para con esta lluvia y viento para ir al gimnasio.
Yo ¿no? te admiro, que te quemas.
Bueno, a eso iba. Si anoche creo que eran las 10:50, estaba viendo, creo que Bendita TV o algo por el estilo, creo que Bendita, y se toque y me quedé dormido y me desperté 11:50 y 11:50 de la noche.
Sí,
¿no?
sí.
Me mirás con cara de asombro diciendo, ¿cómo por yo este muchacho?
No, chiquita, y fuiste a la
y
mañana.
Y ahí, bueno, me levanté de donde estaba.
Eso era el sillón, te quedaste dormido en el sillón.
Sí, sillón cama, sofá cama.
Ok. Me suele pasar a mí, yo me pongo a ver alguna cosa y me quedo dormido y me despierto a la 1 o 2 de la mañana.
Ay, sí,
me voy a acostar a la cama.
¿Y te cuesta dormirte o no?
No.
Voy, ¿no? Me acuesto. ¿Hace pum y te quedás?
Sí.
No, yo leí un rato y ahí sí me quedé dormido. Pero lo que quiero decir es que está bien, yo 6:30 ya estaba despierto, pues imagínate, me dormí 10:50.
Claro, ya habías dormido.
Está perfecto.
¿Qué solés dormir? ¿8 horas?
Sí, 8, 7,
6, depende.
Muy salteado.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Te despertás?
Sí, me despierto bastante.
Es un embole.
Me despierto, que yo voy al baño y esas cosas. Pero enseguida me duermo. Estoy medio demasiado estresado. Hace más o menos unos 20 años.
40 años.
Sí, unos 40 años. Me cuesta volver a dormir. Me quedo gastando patillas para polillar, ya era que gasté, ¿no? Y pero volviendo a esto, si yo me levanto 6:30, el día está lindo, hacen 20 grados, por decirlo
claro,
a esa hora.
Ves
el sol,
Te da otra
gimnasio
energía,
no me cuesta nada, nada. Hoy costó, pero bueno, le puse garra y...
¿Y ya estrenaste la ropa que fuiste a buscar ahí a Solo Deportes
o no? Primero agradecerle a Martín, que claro, me mandó para ir a comprar ahí a Solo Deportes. Muchas gracias, Martín.
A todos,
nosotros le agradecemos también.
El regalito.
Muy buen regalo.
La próxima me lo das a mí directamente.
Sí, sí.
Ya estrené el sábado, porque me compré una remera, ¿cómo se llama? Vos me dijiste.
Dry fit.
Drive.
Es seco. Sí. No, dry, de
dry.
Dry. Que no transpira, o si transpirás no.
Claro, si transpirás, bueno, esa la usé el sábado porque hacía calor, es una remera de manga corta, qué sé yo. Y por supuesto, sí, ya estoy con zapatillas de Solo Deportes.
Sí, te vi con las...
Con las bolsas, te vimos, sí.
Sí, tres bolsas.
Pero qué lindo, que tienen de toda una variedad, la verdad, que no sabes con qué elegir, sí, ¿no?
Aparte cómodo, porque podés elegir también por internet, sí, tenés diferentes formas de comprar,
y lo que es un lujo es la atención. A mí me atendió Andrea, y la verdad, una paciencia, porque fui con mi mujer, y mi mujer también se compró un par de cosas. Regalo del Día de la Madre.
Claro, vino fantástico.
Sí. Y nos atendieron bárbaro. Así que le mando un abrazo grande a Martín. Así que,
muchas gracias. Todos.
Respondiendo a tu pregunta, si ya he estrenado, te diría casi todo lo que compré. Mira. Rodilleras me compré, que eran claves.
Mira.
Las rodilleras eran.
¿Esa es la que tiene neopren? ¿Esa?
Apretan lindo. Y yo tengo las dos rodillas bastante
complicadas.
Bastante complicadas. Así que bueno, me vienen bien porque me duele menos, sí, me está doliendo menos.
Elegí una paleta de pádel a la que volví a jugar, así que ya
está
la estrené,
muy de moda.
Volvió el pádel, sí.
¿Y cómo anduviste?
Y bien, qué sé yo, perdí, pero bien, igual.
No, pero no importa, el importante resultado es, no importa. ¿Te divertiste y jugaste bien?
Sí.
¿Le erraste a la pelota?
Le erro a cada tanto. Y lo que pasa es que yo jugaba cuando tenía 20 años, 19, 18, jugaba casi toda la semana. Y después de mucho tiempo ahora volví. También yo con mi problema de la rodilla me tengo que cuidar, pero bueno, nada, necesito hacer deporte.
¿Estás haciendo en el nuevo piso del pádel porque es más...?
No, fuimos a una que salen muy caras.
Ah.
Las nuevas esas que con vidrio y con el piso como con un caucho, que es
claro,
muy
que
bueno.
No te
hace tan mal.
No te lesiona.
La que estamos yendo es de piso
¿a dónde
duro.
Es?
La que vamos es en Gurruchaga y... Güemes.
Bueno, mira. Va a tener cuatro fines de semana o viernes pues, de la tarola por hacerle el chivo.
Bueno,
a
ver.
Pero te la tiré yo igual. De todas maneras, te voy a contar una anécdota, ya que estamos, de pádel. La última vez que jugué al pádel. Yo jugaba mucho al pádel. El pádel y el squash fueron dos deportes que me encantaban. Obviamente lo que más me gustó siempre fue el fútbol. Pero jugaba 3-4 veces por semana, jugaba al pádel.
Ah, bastante.
Un montón.
Y al squash en una época jugaba todos los días.
Perdona, el que parece que anda muy fanático es Gallardo, el técnico.
Sí, Gallardo le encanta el pádel y además dicen que juega muy bien al pádel, al golf, ¿viste? Es un tipo que tiene
muy deportivo,
claro.
Claro.
Al golf dicen que juega bastante bien. Y el verano pasado, no, el anterior, no, estábamos en Bellavista con toda mi familia y mis hijos me dicen: viejo, vamos a jugar al pádel. Éramos cuatro, estaba mi yerno, mis dos yernos y Facundo. Santiago no estaba laburando, y yo. Un día de semana a las 6 de la tarde, y nos fuimos a jugar a más o menos 30 cuadras de donde estábamos.
¿Es en Bellavista?
Sí, 40 cuadras te diría. Y bueno, después de yo no tolero jugar mal.
Claro, sí, a mí me pone muy nervioso.
No jugué bien. No fue un nada.
Y lo que pasa es que perdés distancia, y velocidad, perdés reflejo.
El rebote en la pared,
claro, ¿viste? Sí, sí.
Y bueno, ganamos. Yo jugué con mi yerno, le ganamos a los chicos, con uno de mis yernos. Y tenía tal calentura que pedí una gaseosa para tomar. Y le digo, chau, me voy. Pará, viejo, pará, que tomamos algo. No, me voy, chau. Y me fui. Y me fui caminando, después de jugar 2 horas al pádel.
¿40 cuadras?
Pará. Ah. A las 10 cuadras pasan Francisco, mi yerno, y Facundo en el auto. Y Facundo me dice, viejo, dale, no te calenté, vení, subiste al auto. Y los mandé.
Raro, qué raro.
No, y no sabés.
En vos eso.
Y bueno, la cuestión es que llegué. Una vez que había caminado, no sé, 3 kilómetros, no podía con mi alma.
Ah, ¿no subiste al auto?
No subí al auto. No, mi orgullo no me permitía subir al auto.
Y eso que había ganado, imagínate si hubiese perdido.
Sí, pero el resultado no me calentaba. A mí me calentaba no haber jugado bien.
Mira.
Porque habíamos ganado, porque Francisco la rompió.
Claro, el otro, y tu compañero había jugado muy bien.
Y bueno, la cuestión es que, por supuesto, llegué a casa y mi mujer ya le habían contado, pues llegaron los chicos y mi mujer dice, papá, ¿dónde está? Le di un infarto, ¿viste? Lo primero que pensó, le di un infarto. No, se calentó y se volvió caminando. ¿Pero dónde jugaron? Dice, no, ahí en
40 cuadras.
Gaspar Campos, ya no sé cuánto. Por supuesto, mi mujer me dice, vos no cambiás más.
Claro,
no. La verdad que no cambia más. Así que mi última incursión en el pádel fue esa. Martín.
Bueno, si nos falta alguno, te aviso.
Pues, vos, si claro, sí, pero que poner. Sea cerca de casa, te lo pido por favor.
Que no sean 40. Claro. Este no es tan lejos.
No es tan lejos.
Burruchaga.
Bueno.
Y Güemes. Hay a una cuadra de Santa Fe.
Claro, una cuadra de Santa Fe, pero Burruchaga es.
Y esa donde frente al. Ahí está la comisaría, la esquina esa. Burruchaga es esa, frente al, sí, no, al botánico.
Son unas cuantas cuadras para volver después de 2 horas. Pero un día invítame, dale. No tengo paleta.
Te alquilan ahí.
¿Te alquilan?
Ya.
Sí,
te alquilan. Bueno, dale.
Bueno, buenísimo, dale, ¿no? Se armó equipo.
Se armó un lindo equipo. ¿Y vos, María?
Bueno, yo la verdad que calzas, y les voy a contar algo también, para mí y para mi hijo, la remera con las 3 estrellas. La conseguimos.
Ah,
finalmente.
¿Conseguiste la remera?
La verdad que solo deportes, como digo, tan completo todo. Así que estamos no felices, encantados.
¿Eso lo compraste para tu nieto?
No, para mi hijo.
Ah, para tu hijo.
Sí. Así que bueno, la verdad que estamos felices, encantados, porque es un lujo llevarla, realmente.
Y es un orgullo, ¿viste? Ahora, precisamente, quédense porque vamos a, después de una nota que tenemos ahora y después de la música, les voy a recomendar, y se lo voy a volver a recomendar para los oyentes que se vayan sumando, una nota, un comentario, mejor dicho, para ser exactos, de un escritor argentino que vive en Barcelona, que yo creo que se debe haber hecho viral, pero debe haber gente que no lo haya escuchado. Dura 7 minutos. Yo, en general, soy honesto, cuando me mandan un audio de 7 minutos me cuesta escucharlo, no tengo la paciencia, por ahí estoy laburando, qué sé yo. Y precisamente quien me lo mandó dijo, tomate el trabajo de escucharlo, y yo le voy a pedir a los oyentes que se tomen el trabajo de escuchar a este escritor español que es extraordinario, hablando de Messi.
Me parece que sí, o sea, yo también cuando lo mandaste, lo mismo, me tomé tranquilidad y lo escuché, y también lo súper recomiendo.
Bueno, tenemos en línea a Juan Leiva. María, presentalo.
Juan,
¿vos lo
Leiva
conocés?
De Polo Hub, ¿cómo está Juan?
¿Cómo va, María, Claudia? Un placer saludarlos a los dos, Javier también. Acá en General Rodríguez, pasó por agua.
Bueno, mirá vos, sí, me imagino, Juan. Acá estamos con el Tano Pazman y Martín Larregina también. Contame, Juan, ¿cómo viste vos la final de Tortugas?
Así es, bueno, estuvimos presentes haciendo la cobertura exclusiva y ya tradicional de Polo Hub de esta triple corona. Estuvimos obviamente en la final de Tortugas, del Abierto de Tortugas, de este 83 abierto, Y bueno, la verdad que se vivió un gran partido entre la H, la Roca Estudio y justamente el equipo de la Natividad. Este equipo nuevo de la Natividad, vamos a contarle a la gente, que forma con Jeta Castañola, Barto Castañola, los dos jugadores ya tradicionales de la Natividad, del equipo de Cañuelas.
Y los hijos de Lolo Castañola.
Exactamente, los hijos de Lolo Castañola. Y por el otro lado teníamos a la H, este nuevo equipo, esta nueva formación, la organización de Hilario Ulloa, con justamente Hilario Ulloa, lo teníamos también al Sapo Cassette, Polito Pieres, que volvía después de su lesión, y Fran Elizalde. La verdad, vivimos un partidazo hasta el sexto o séptimo chácar, fue muy parejo, muy peleado, y justamente en esos tres últimos chácar que restaban de partido, la Natividad pudo sacar una buena diferencia y mostrar un buen juego para quedarse obviamente con el Abierto de Tortuga.
Juan, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo te va?
Tano, ¿cómo andás? Un placer saludarte.
Igualmente, igualmente. No soy un especialista en polo, pero como buen adicto al deporte me interesa y he ido a ver partidos, y por ahí cuando juegan la final lo veo por tele. Y me da la sensación, corregime si estoy equivocado, como que hasta hace muy poco tiempo eran dos los equipos que uno apostaba que iban a, o ya de antemano quizás se sabía que iban a llegar a la final, ¿sí? El Artina y la Dolfina. Y sí, hoy me parece que está más dividida la cosa, ¿no? Pues está la Natividad, está la H, que es un buen equipo, está el Artina, que también, si bien se fue Facundo Pieres, es un buen equipo también, y está la Dolfina, obviamente, con Cambiazo y con su hijo.
Así es, así es. Bueno, justamente, como bien decís vos, en los últimos años siempre era la Dolfina, el Artina, y sobre todo después, cuando el Artina empezó a bajar un poco el rendimiento, aparecía en algunos partidos, la Natividad empezó a tomar un poco de protagonismo con estos dos chicos que la verdad que están jugando cada vez mejor. Y este año, como bien comentabas vos, apareció aún más el protagonismo de esta nueva formación de la Natividad. Obviamente tenemos a la Dolfina siempre presente, con Adolfo Cambiazo, con Poroto, con Pelón y con Juan Manero, que ya se quedaron con el primer abierto de la temporada, con el Abierto de Hurlingham. La Natividad se quedó con el Abierto de Tortugas, con este segundo abierto de la temporada, y obviamente todos los ojos están puestos en Palermo, que ya arrancó en el día de ayer, el día martes, se jugó también el día miércoles, así que la lluvia nos esperó un poquito para que se jueguen estas dos primeras fechas, y el sábado obviamente volvemos a la Catedral del Polo y lo que todos los jugadores esperan durante el año. Y hay varios candidatos, sin dudas uno de ellos es la Natividad, que viene de ser último campeón, la Dolfina, tenemos a la H también, obviamente, que viene haciendo muy buen papel en su primer año como organización, que ya jugó las dos primeras finales, no se le pudo dar, pero la verdad que viene haciendo muy buen papel. Tenemos a la H2 también, a la Dolfina 2, la verdad que está muy peleado, va a ser un abierto más que digno para mirar.
Juan, ¿qué tal? Martina, Regina, ¿cómo te va?
Perdón, ¿arranca o no arranca? Arranca.
¿Cómo andás?
Siempre arranca.
Sí, siempre arranca.
Yo vi la semifinal de eso, y la verdad que el chico este, yo no sé, yo soy más de fútbol, de otras cosas, de pueblo un poco, pero me pareció Castañola el pibe un crack.
Sí, 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 la verdad que Jeta Castañola, bueno, los dos Castañola, ¿no? Los dos, tanto sí. Marto como Jeta. Pero la verdad que Jeta juega cada vez mejor, lo viene demostrando desde hace algunos años, y parece ser el claro, muchos le dicen el sucesor de Cambiazo, porque la verdad uno lo ve jugar dentro del campo de juego y juega como Cambiazo, tiene claro. Las mismas actitudes, sí. Es muy parecido a la hora de jugar, ¿no? Más allá de obviamente de que el hijo de Cambiazo está jugando y juega muy bien también
sí,
creo
sí.
Que tenemos una generación en el polo de jóvenes que cada vez nos sorprende más.
Y te hago una pregunta, Juan, decime si estoy equivocado, porque tengo entendido que Facundo Pieres está jugando para la Natividad, ¿correcto?
Así es, sí, sí, así es.
Y hasta donde leí, el primer torneo o los primeros partidos jugaban de una manera y hubo un cambio de posiciones que le fue muy beneficioso, ¿verdad?
Así es, bueno, exactamente, como bien decías vos. La Natividad antes de comenzar la temporada había tenido pocas prácticas porque los jugadores llegaron muy sobre la hora a la temporada argentina y buscaron una formación que por el juego y obviamente no encontraron ese juego ideal, si se quiere, de alguna manera, en una formación de polo en esos primeros partidos del Abierto de Hurlingham. De hecho, quedaron eliminados en semifinales, no pudieron llegar a la final fue entre la Dolfina y la H, y después de ese partido es como que hicieron un clic y dijeron: no podemos seguir jugando así si queremos lograr los objetivos que nos habíamos planteado, si se quiere, de alguna manera, en la previa de la temporada. Y fue así donde Facundo Pieres pasó de jugar de back a jugar de uno, ¿no? Su posición natural, si se quiere, de alguna manera, como se suele llamar en el polo. Y Barto Castañola pasó a jugar de back. Después de dos, el Jeta Castañola, y de tres, Pablo McDonough. De esta manera empezaron a encontrar su funcionamiento, y bueno, el que lo llevó a ganar el Abierto de Tortugas. Veremos finalmente si en el Abierto de Palermo siguen con este funcionamiento, con este juego, y bueno, obviamente lograr el objetivo, que es el Abierto de Palermo, sin dudas.
¿Vos considerás que este será el más competitivo de los últimos años?
Yo creo que sí, justamente por esto que bien decías vos, que se da que no tenemos dos firmes candidatos, sino que tenemos por ahí varios. Tenemos dos candidatos que obviamente son la Dolfina y la Natividad, pero por naturalidad y sobre todo por los dos torneos conseguidos, los dos últimos abiertos, que fueron justamente los dos últimos campeones, la Dolfina y la Natividad. Pero tenemos otros varios candidatos, como son la H, tenemos a la H2. Entonces yo creo que se puede dar un gran abierto, sobre todo por la variedad de equipos que hay y la variedad de candidatos, ¿no?
Perfecto, Juan. Y ya para finalizar, contame, en estas dos primeras fechas ya del abierto, ¿no? El equipo El Overo, en el cual debutó Cruz Egui, el hijo del ruso, que tiene 7 goles de handicap. ¿Cómo lo viste? La verdad que no tuvieron tanta diferencia, ¿no? Contra el Ercina.
Así es. Bueno, la verdad que El Overo es uno de los equipos, de las organizaciones muy grandes, que viene apostando hace varios años a clasificar a Palermo. Bueno, en esta oportunidad se le dio, con Cruce y con Luquín Monteverde, con Teo Lacao, jóvenes, ¿no? Que vienen, justamente como hablábamos anteriormente, de Poroto, de Jeta, jóvenes que vienen asomando en este polo argentino, y creo que son los que van a ser los jugadores del futuro, con un poco de presente ahora, pero que van a tener un futuro muy grande, sin dudas. La verdad que vimos unas dos primeras fechas muy muy atractivas en Palermo, pero que se jugó en Pilar, en la Asociación Argentina de Polo. Y obviamente con vistas a un Palermo que creo que nos puede llegar a sorprender en más de una ocasión. Vamos a recordarle a la gente que los dos cabezas de zona, hay dos zonas, la zona A y la zona B. Las cabezas de esa zona son la Dolfina de la zona A y la Natividad de la zona B. Tuvieron jornadas libres el día martes y el día miércoles, por lo cual no jugaron. Recién van a estar jugando el día sábado y el día domingo. Esperemos que la lluvia nos deje jugar el día sábado. El día sábado vamos a comentar una novedad, va a ser con horarios distintos a los habituales, justamente por el partido ahí a los futboleros de la mesa, por el partido de Boca.
Yo puedo ir a ver polo, quédate tranquilo que voy a ver polo sin ningún problema. Si es por mí, no lo suspendan a las 5,
Bueno, Tano, lo pasaron para las 11:30, para las 2 de la tarde, para que aquellos hinchas de Boca puedan mirar el partido de...
Me parece muy bien,
Juan. No, es lógico, sí, es lógico. Es lógico.
Bueno, el día domingo mantenemos horario habitual.
Dale. Perfecto, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos en Polo Hub. Y nos estamos viendo.
Bueno, muchas gracias, María Claudia, y a todos ahí en la mesa. Y bueno, los esperamos cuando quieran, obviamente, en Palermo para disfrutar de buen polo.
Dale, un abrazo gracias. Grande,
Juan. Yo el sábado no, pero el domingo probablemente vaya.
Bueno, los esperamos.
Vamos a la música.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it
it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Seguimos acá en Radio Cultura FM 97.9 en The Planet People, siendo las 13:30 del mediodía o de la tarde, ya es la tarde, digamos, y con 14 grados de temperatura.
Sigue lloviendo.
Sigue lloviendo, está realmente muy feo y además se anuncian tormentas muy fuertes. Yo mañana voy a ir a la cancha y también está anunciado lluvia.
¿Cómo vas a hacer, Nando?
Pero dice que a la tarde va a ir mejorando, porque nunca pensé que iba a ser el frío que va a ser, porque mañana a la tarde, mañana a la noche va a ser mucho frío. Les recomiendo que escuchen, dura 7 minutos, un relato de Hernán Cassiari, un escritor argentino, vive en España, vive en Barcelona, periodista, editor y productor argentino. Es verdaderamente apasionante la historia de Hernán, cómo la cuenta y la influencia que tuvo Lionel Messi en su vida. Así que por favor, quédense y después la comentamos.
Hernán, hace tiempo usted escribió un texto que emocionó profundamente a Messi, al futbolista. ¿Podría por favor contarnos esa historia?
En el 2015 yo sufrí un infarto agudo de miocardio, casi me muero, y el médico que me salvó la vida me dijo: vuelves a fumar un cigarro y te mueres como un sapo. Y yo tuve tanto susto que dejé de fumar inmediatamente. En diciembre del 2015 dejé de fumar y yo escribía semanalmente un cuento todos los domingos. Todos los domingos escribí un cuento. Y luego del infarto, ya sin fumar, intenté escribir el cuento. Como siempre, lo escribo. Lo saco de la impresora, lo leo y estaba muerto el cuento. Hay una diferencia muy clara en la literatura. Cuando un cuento está vivo es como un cachorro. Tiene los ojos brillosos, está esperando jugar con alguien. Pero mis cuentos, sin fumar, estaban muertos. Supe que no podía escribir nunca más. Hasta que, un día de diciembre del año 2022, exactamente 7 años después de ese infarto que me impidió escribir, pasó algo rarísimo en la Argentina, algo que no estaba previsto. Primero, un mundial de fútbol en diciembre. Un mundial en donde un héroe consigue finalmente, en una final épica, el triunfo. 2 días después de ese día increíble, los jugadores volvieron desde Qatar a la Argentina en una madrugada en donde no había ningún argentino durmiendo. A las 2:30 de la mañana, todos los canales mostraban un avión del que se estaba abriendo una puerta y del que estaba bajando, sobre todo, este héroe. Y yo estaba mirando la televisión y me invadió el llanto. Y de repente sentí, después de 7 años exactos, una adrenalina en los dedos. Y me puse a escribir algo que me estaba pasando y que no sabía qué era, y que escribiéndolo empecé a descubrir qué era. Yo escuché por primera vez la palabra Messi en el año 2003, en un chat de inmigrantes argentinos en Barcelona. Yo ya hacía 2 años o 3 que vivía en Barcelona y ya empezaba esa espantosa nostalgia del desarraigo. Ya empezaba en mí. Y en ese chat de argentinos había tips, cosas que nos contábamos. Si compras leche condensada y durante 4 horas pones la leche condensada a hervir, tienes dulce de leche. Y otro dijo, hay un chico de 15 años en TV3 de Cataluña a la mañana jugando para el Barça B, que es de Rosario y la rompe. Luego de hacer goles a los 15 años, le ponían el micrófono en la trompa y le preguntaban cosas en catalán y él se bajaba la vista. Me acuerdo como si fuera ahora estar viéndolo. Y decía, gracias, gracias, gracias. Y se iba. Y no decía nada. Y cuando decía algo, se comía todas las heces. Y nosotros, los argentinos del chat de inmigrantes, decíamos, ah, es de los nuestros. Es de los que tienen la valija al lado de la puerta. En esa época, los inmigrantes argentinos teníamos como una especie de grieta, una dicotomía. Y había 2 clases de inmigrantes. Los que llegaban a Madrid o a Barcelona y dejaban la maleta al lado de la puerta, es decir, con la esperanza de volver a la tierra natal. Y luego estaban los que, cuando llegaban a Barajas o al Prat, tiraban la maleta muy lejos al fondo del ropero. Nosotros éramos un grupo que teníamos la maleta muy cerca de la puerta y descubrimos que Messi también. Y cuando Messi empezó a ser el 10 del Barcelona y a ganar copas y Champions, a nosotros nos acompañó muchísimo, muchísimo. Porque nunca cambió el acento, nunca. En 18 años, un chico que empezó con 13, a los 20 y pico y 30, seguía hablando como un argentino. Nunca decía regate, siempre decía gambeta. Nunca decía afición, siempre decía hinchada. Siempre. Nunca equivocó un ápice su acento. Y eso a nosotros, inmigrantes en Barcelona, que ya estábamos perdiéndolo al acento, nos daba fuerza, porque tu acento es la última trinchera, es lo último que te queda cuando estás en otro lugar, como pueblos que somos un pueblo muy futbolero. Yo creo que no hubiera ocurrido nunca, nunca, si Messi a los 15 años no hubiera comprado leche condensada para meterla a hervir durante 4 horas y para tener dulce de leche en la mañana siguiente. No hubiera ocurrido nunca esa épica, esa fortaleza de un hombre de 35 años que sabe que ya no está en la edad de conseguir esas epopeyas y conseguirla. No hubiera ocurrido nunca si el chico de 16 años con su novia de toda la vida viviendo en Barcelona no hubieran dejado siempre la valija al lado de la puerta. Eso fue lo que escribí. Lo escribí llorando, porque no estaba hablando de fútbol, sino de identidad. Pero el otro día fui al programa de radio y les dije a mis compañeros, escribí anoche, no lo puedo creer, después de 7 años escribí. Léelo, léelo, me dijeron. Y entonces leí esto que les acabo de contar. Y los del programa de radio subieron ese cuentito de 9 minutos a TikTok. Y a la mañana siguiente, Antonella, la esposa de Messi, y ella estaba mirando TikTok, y en un momento se detiene en un gordo que cuenta un cuento. Y se quedan los dos, Messi y ella, escuchando la historia de una parejita que ponía leche condensada a hervir y se pusieron a llorar. 2 horas después, Messi me mandó un WhatsApp a la radio diciendo, es verdad lo que contaba, me decía. No sabes cómo lloramos con Antonella, es verdad. Entiendan, hacía 2 días ese muchacho había ganado la Copa del Mundo, la más épica de todas las Copas del Mundo, y estaba en su casa de toda la vida tomando mate y le mando un WhatsApp a un escritor que no conoce. Ahí confirmé que sí, en la cima del mundo, en ese momento, había un hombre humilde y generoso, capaz de decir gracias por un cuento.
Bueno, es
emocionante.
Me emociona
se
muchísimo.
Te pone la piel de gallina también. Y sí, habla sí. De la grandeza.
A mí de pato, a vos de gallina, a mí de pato.
A vos sí. De pato, lo que quieras.
Ah, sí, qué emoción.
Habla de la grandeza del más grande, ¿no?
Tal cual.
De la humildad del más grande. Y yo me quedo con varias cosas que él habla. que él cuenta, una me impresiona que para poder inspirarse en la escritura tenga que fumar.
Sí.
¿No? Es impresionante que...
Que lo acompaña, es como el compañero
sí. El cigarrillo, sí. ¿No? Bueno, yo que he sido fumador, el café, el compañero era el cigarrillo, sí, sí. ¿No? El café que acabamos de tomar acá en la esquina, sí. Yo antes lo hacía así o sí con uno o dos cigarrillos. Sí. Gracias a Dios
pudiste
lo pude dejar, sí. Y gracias a Dios que no escribo, porque si no estaría en el horno. Y que esa copa del mundo y ese hombre de 1.60 m, ese grande de 1.60 m, haya logrado que él vuelva a escribir.
Claro.
Y que le salga y
sin fumar.
Sin fumar. Y que le produzca un llanto, porque él dice que se puso a llorar viendo bajar a los jugadores de la selección, Messi primero. Él estuvo desde el año 2000, por lo que dice, aproximadamente.
Sí, en Barcelona.
En Barcelona.
Él fue a recibir un premio a París, conoció una catalana ahí en París. Mirá. Y se enamoró y se fue a vivir a España con ella, con su pareja.
O sea que tiene una historia también muy linda.
Sí, sí.
Y realmente habla de la grandeza de los dos, ¿no? De la leche condensada para hacer dulce de leche, de la humildad de un chico de 15 años, que a lo mejor, que eso es lo que más me asombra, ¿no? Porque uno a los 15 años se cree que es el que es Gardel.
Sí,
¿viste?
Sí. Si y yo, más en ese
año. Más eso, nivel. Bueno, para los deportes y claro. Qué sé yo, es y él agachaba la cabeza y decía gracias, gracias, gracias.
Increíble, no, la humildad de que tiene una persona como esta. La otra vez, por un lado, decía, alguien decía, bueno, si se postula para presidente, gana seguro.
Pero no te quepa duda.
No, eso ¿tiene? Seguro.
No te quepa ninguna duda.
Porque tenemos tantas cosas. Los que
para algún desprevenido, le aclaramos que Messi acaba de ganar hace el lunes.
Sí,
creo
lunes.
Que fue la entrega. El Dibu Martínez, el mejor
arquero.
El trofeo Lev Yashin. Un gran arquero ruso,
sí.
En la época de Amadeo Carrizo, eran Amadeo Carrizo y Yashin, y Messi ganó el Balón de Oro.
El octavo
Balón de Oro. Una cosa impresionante cuando lo maltrataron mal, sí. En Francia, porque sí. En Francia no lo querían, uh-huh. No sé por qué. No entiendo por qué, lo quiere todo el mundo y en Francia. Ahora, bueno, vos fijate lo que es la idiosincrasia argentina, o fíjense lo que es la idiosincrasia argentina, que semejante monstruo lo tengamos que reconocer, uh-huh. o la gente en general lo reconozca a los 35 años porque salió campeón del mundo.
Sí. O sea, sí, bueno, igual hay gente, yo tengo gente conocida que todavía
es detractora.
Es detractora aún, sí, sí.
Qué increíble,
sí.
¿Eh?
Sí. Sí, sí.
Es que no podés ser retractor. Pero ya no ante ya las no evidencias va. Es
tal cual.
Es no, imposible.
Pero hay gente, todavía.
¿Pero en qué claro. sentido? Como
contanos.
Jugador?
Sí, sí, bueno, está este tema de la rivalidad de Maradona, Messi, y bueno, nada, esta persona que conozco yo que nada, no, él dice que estuvo todo arreglado,
que el mundial
Sí, desde el Mundial hasta
el... Ah, ok, o sea, estaba arreglado
como que es todo
el jugador francés en el último minuto, claro. Le pegara a la izquierda del Dibu Martínez, que ya el Dibu Martínez sabía que le iba a pegar a la izquierda, entonces el Dibu tenía que levantar la pata, la pierna, a una determinada sí. altura para que le pegara ahí.
Sí, bueno, pero...
Es notable, ¿no?
Esas cosas inentendibles de la gente, pero bueno, hay, no, aunque no...
Bueno,
no,
todavía se pone en duda el triunfo de Argentina contra Perú, el 6-0 en
también.
El 78.
Sí, sí. Sí.
Ahora decir que este mundial estaba arreglado para que lo gane Messi o que lo gane Argentina es una cosa total y absolutamente ridícula, pero a lo que voy es que si entraba esa pelota que te estoy diciendo
sí, en al último minuto
nada, y no. Hoy estaríamos hablando, yo no, yo lo banqué a Messi en los peores momentos de Messi en la selección, que si querés fue el 2015, 2016
uh-huh. No,
sí, cuando pierden las tres finales, en realidad 2014, 2015 y 2016.
La Copa América y el Mundial.
Dos Copas América y el Mundial. Que el Mundial, yo he vuelto a ver el partido ese con Alemania y Argentina fue superior, mereció ganarlo. Sí, Higuaín estaba
más fino
y Palacios fundamentalmente, porque Higuaín toma una pelota fuera del área y se apura a pegarle, pero Palacios tenía para reventar el arco y trató de tirársela por arriba. Si hubiese ganado Messi posiblemente en el 2014 ese mundial, a partir del 2014 no hubiese pasado todo lo que pasó.
Claro, sí,
claro.
Hasta llegar a un nivel de tener que renunciar a la selección. No sé, sí, si te acordás que a los dos días en los semáforos ponían volvé Messi, te extrañábamos.
Sí.
Increíble, la verdad.
Así que realmente yo lo que destaco, además, por supuesto, un jugador extraordinario, la grandeza que se demuestra en esos casos.
Y hablando de esto, ayer justo le hicieron una nota al Papa.
Sí, se estaba viendo.
Le preguntaban sobre Maradona, Messi, sí. Y él agregó a un tercero, sorprendentemente, porque uno, bueno, siendo argentino, decir, bueno, elige a uno de los dos por un motivo o por otro, que escuché las razones que dice.
Sí.
Pero bueno, agregó a Pelé, ¿no?
Sí.
Como grande.
Pero pasa que...
Pero bueno, también tiene que ver con la edad.
Quiso ser inclusivo, no sé.
No. Reconocer a Pelé es reconocer a un extraordinario jugador.
No, totalmente, claro. De acuerdo. No.
Vos no lo viste jugar.
Lo vi en video.
Sí, pero tampoco hay tanto video como es ahora.
Claro.
O sea, hoy tenés video, tenés los 800 y pico de goles que hizo Messi. Si lo querés ver, lo ves. Yo me acuerdo del Mundial de 70, que Brasil le gana 4-1 a Italia en México, y lo que jugaba Pelé en ese Mundial fue una cosa impresionante. No le hace un gol a Uruguay, que después lo hace el Beto Alonso, dos años después contra Independiente, que es una jugada fantástica.
Sí, la deja pasar.
Y yo creo que ahí, en esa jugada, es la que se inspiró el Beto para hacerle el gol a Pepe Santoro en ese momento.
Igual me llamó la atención que le preguntan por Maradona, Messi, y él contesta la pregunta, agrega a alguien.
Sí, ahí él, ¿no?, contesta agregando.
Bueno, por ahí
un tercero.
Está esquivando jugarse por alguno, sí. Porque
Te digo que, bueno, después lo pueden ver, habla como que, bueno, que Maradona fue un crack, el mejor de todos, pero que, bueno, cayó en un montón de problemas, y que Messi es correctísimo. Un gran jugador también, pero bueno, agrega a Messi a Pelé.
Dice, entre los tres, el mayor de los señores es Pelé, es un hombre de corazón grandísimo.
Sí, porque habla desde otro lugar.
Habla desde la parte humana,
más allá de lo deportivo.
Sí.
Por eso lo incluyó, me parece.
Puede ser. Igual
la parte humana de Messi es,
es extraordinaria, por favor.
Sí, el otro día tienen una fundación en Rosario. Sí. Todo.
El otro día escuché un periodista deportivo decir: imagínense lo que hubiese sido Maradona si no hubiese llevado la vida que llevó.
Pero totalmente de acuerdo.
No la pongo en juicio de ninguna manera, porque había que ser Maradona.
Seguro.
No era fácil. Pero lo que hubiese sido un monstruo realmente. Pero de todas maneras, y ahora vamos a pasar a hablar un poquito del país, un país complicado. ¿Por qué tenemos la costumbre que es este o este?
Bueno, esto del antagonismo,
siempre fue así, Tano.
Pero creo que no va a cambiar nunca.
O elegir qué es lo menos.
Pero aprovechemos los dos.
Sí.
Si ni siquiera son contemporáneos. Pues si vos me decís, bueno, tengo que elegir entre Cristiano Ronaldo y Messi, vamos a suponer que Cristiano Ronaldo fuera argentino, te la tomo, pero no son contemporáneos. Entonces disfrutemos a Maradona y disfrutemos a Messi. Ya lo disfrutamos a Maradona en su momento, un crack como jugador, un fenómeno, nos sacó campeón del mundo en el 86, porque yo creo que Argentina, cualquier equipo que llegara a la semifinal con Maradona era campeón, a pesar de que Argentina tenía un equipazo, no lo pongo en duda. Y Messi lo mismo, lo disfrutamos ahora con además un montón de cosas más, como esto, ¿viste? La humildad, cómo te representa, es un embajador fuera de serie.
Yo creo que con Maradona muchísima gente, incluyo también familiares, que no era futbolera y que no miraba fútbol, se hizo futbolera por Maradona.
Con Messi también, pero con
Maradona, impresionante. O sea, yo lo vi en mi propio circuito. O sea, Eso recalco, ¿no? Siempre.
Bueno, y yo cambiando un poco el tema, porque no me quiero esquivar, no quiero esquivar esto.
¿No querés sacarle el cuerpo al...?
No, no, dejando de lado ideologías políticas, no me interesa. Simplemente estoy diciendo que estamos viviendo un momento en la Argentina que está realmente complicado, ¿no?
Muy, muy demasiado. Muy, es una cosa... Aparte, con todo el mundo que hablas, está todo el tiempo, todo es igual, que no les alcanza la plata para nada, que aumentan los precios de todo, todo el tiempo, que, no sé, cosas simples que por ahí, no sé, la otra vez hablábamos de, no sé, un paquete de pastillas, no sé.
Yo, está todo muy revuelto.
Me compré un paquete, te lo comenté yo. Vos estás con arteriosclerosis, y vas a comprarte una pastilla un poco más cara. Compré la semana pasada dos paquetes de pastillas.
Sí.
Me salieron 510 pesos. De 500 pesos, perdón, las dos. Hoy fui a comprar lo mismo, lo mismo, cuatro días después, 510 pesos la
pastilla. Una sola. Un solo paquete. Y aparte hay una distorsión de precio, vas a comprar en un lugar la misma cosa en diferentes lugares.
Total y absolutamente.
No hay precio de nada, de las cosas, pero bueno.
Y sí, el apuro de la gente por comprar antes que aumente también.
Sí, que es así.
Y hay otra cosa que me preocupa. Recién tenemos acá una tele y estábamos mirando una pelea entre una chica. Vos me dijiste que
sí, es una chica
que
ya estaba con un perro.
Estaba con un perro, bueno, discute con un señor con bastante razón, le pide, el perro había hecho su necesidad, le pide que la levante, porque hoy es obligación.
Sí.
De hecho, yo lo sufrí hace un par de semanas cuando le cuidaba a Tequila a Juanita, mi hija, que se fue de viaje.
¿Ya no está más el perro en tu casa?
No, ya hace está. Como tres semanas.
Ah,
¿no? Está, okay. Por suerte.
Pues yo creí que iba a decirlo.
No, sí, pobrecito, le mando un beso. Pero que lo saque.
Que esté lejos, que esté ahí.
Que lo saque el papá, lo saque el papá y levante el papá lo que tiene que levantar. Y estamos, a mí me pasó, vos es que recién, que la verdad que no lo había visto porque estuve laburando toda la mañana, pero el otro día estaba volviendo, el martes, estaba volviendo de la imprenta. Por la calle Sarandí, uh-huh. Y llegando, creo que a Belgrano o Independencia, una de esas calles, se pone el semáforo en colorado, en rojo, y se pone el semáforo verde, y una camioneta que estaba adelante, primera de todas, hace un poquitito para el costado y para que se baje una
persona,
una chica, uh-huh. Una chica barra señora, no sé, tendría 45 o 50 años. Y, por supuesto, la que estaba atrás empezó a tocar bocina, porque terminá de doblar y dejá pasar a todo lo que estamos atrás. Entonces empezó todo el mundo a tocar bocina. La chica que estaba atrás, yo estaba tercero, empieza a decirle de todo, con toda la razón del mundo. Porque además tardó en bajarse, se quedó hablando con, no sé si era el marido, el novio, qué sé yo, o un amigo.
O el amante.
Bueno, qué sé yo. Te traigo esa información para la semana que viene. Dejamos la intriga, así nos escuchan la semana que viene. Y vos no sabés cómo se puso la mujer que se había bajado, que no tenía razón.
Claro.
Las barbaridades que le dijo la chica.
Como loca.
Las barbaridades. Yo no me metí, dije, ¿para qué me voy a meter? Es una mujer, no tiene sentido. El de la camioneta se fue. Con lo cual puede haber sido la amante y la abandonó. Pero me impresiona el nivel de agresión y de
agresividad de
estrés. Mira, lo estamos viviendo como tipo relatos salvajes.
Sí.
O sea, cualquier persona, por cualquier cosa, te digo, la otra vez también lo vi en un cajero automático. Por cualquier persona puede llegar a hacer cualquier cosa. O sea, está como latente, una cosa muy agresiva, me parece a mí.
Tal cual.
Que ante la más mínima chispa salta.
Bueno, terminando el cuento,
sí.
Recién lo que vi, este señor, que aparentemente es un señor grande,
sí. Porque
salió hablando el hijo, acá tenemos la televisión baja, no sé qué decía, esta chica le empezó a pegar con un palo, porque el tipo, con toda la razón del mundo, lo único que le dijo es: che, levantá, viste,
una cosa por el estilo. Necesidad de que hizo el,
claro,
no deje sucia la calle.
Y no deje sucia la calle, qué sé yo. Bueno, le empezó a pegar con un palo, le abrió la cabeza, creo que le tienen que dar 8 puntos, por lo que leí.
No, sí, después
creo,
le pegaba al auto.
Le abolló todo el auto.
Una cosa de loco. Está como dice María, relato salvaje.
Pero ¿sí? No podemos vivir así. No. Estamos viviendo mal, estamos, digamos, aceptando un montón, o no aceptando, normalizando un montón de cosas, ¿sí? Que vos digas, bueno, no puedo más hacer esto, no puedo más hacer lo otro, porque no te alcanza la plata, entonces no llegás a fin de mes, entonces tenés prioridades. Entonces, cosas que antes vos hacías por darte un gustito, comprarte, te doy un ejemplo claro, fin de semana comprarte un kilo de helado. Uh-huh. Nada, sí, algo sí, natural, que, digamos, que no que era.
Yo
algo,
me acuerdo cuando era chico, iba todos los días a tomar un helado.
Y o sea, de grande un, también, me parece.
No, no, ahora no.
Me parece que ahora no. Aumentaste. No, aumentaste.
En esa época no tenía problema de glucemia y gordura. Cuando era chico iba todos los días. Ahora no, lamentablemente. Pero podría tomar helado todos los días.
Ay, también. Sí, yo también. A mí también, yo me encanta. También.
Pero sí, no, hoy la capacidad de.
Bueno, hoy, mira lo que estás diciendo. Tomar helado todos los días te significa 42.000 pesos por mes, más o menos un helado, no un helado de primera línea,
Por eso
es, o sea, 6.000, 7.000 pesos el kilo de helado. Las heladerías top están en 8 o 9.000 mangos.
Claro. Por eso te digo, es una locura. Y hay gente que gana, no sé, jubilados con la mínima.
No, tremendo, no, el tema de jubilaciones pesos, ¿no? Es para pegarse.
Como tío, va quedando retrasado todo.
Bueno, hay una inflación reprimida tremenda, ¿eh?
Y claro, el dólar oficial está en 370, 317.
No, pero además hay una realidad.
1.000 mangos el blue.
Exacto, pero además hay una realidad. Acá en la Argentina, por ejemplo, voy a poner el caso de la nafta, que esta semana nos afectó a todos,
sí,
¿no?
Uh-huh. Sí.
El tema de la nafta fue un tema, creo que empezó el viernes, jueves de viernes, la semana pasada. Ahora creo que está más o menos
normalizado. Y con el gasoil también, porque en el interior gasoil, tampoco podía trabajar, sí, producción y demás, ¿no?
Muchas cosas.
Hoy el litro de nafta que está a 350 pesos, la buena, sí, digamos, no la super.
La super.
350 pesos, que estaríamos hablando de 35 centavos de dólar aproximadamente, al dólar blue, que es,
sí,
que realmente se maneja
que, la gente. Claro, cuando le tenés que explicar a gente que viene afuera, decís, bueno, si vos haces el cálculo sobre el dólar oficial es tanto, pero si lo haces sobre, porque me preguntaban amigos italianos, por ejemplo, ¿y cuánto está? Pues le explicaba todo este tema del desabastecimiento. ¿Y cuánto está? Bueno, si vos tomás el valor del blue, sale tanto en dólares, y claro, porque vos comparás con países de afuera, y es baratísima la nafta acá.
Bueno, hoy cruzan de Uruguay,
claro,
sí, cruzan de Chile,
cuatro tanques.
Vienen con bidones a cargar, claro, nafta, ¿viste? Sí, sí. Ahora, el problema no es el precio de la nafta, que tendría que salir 900 pesos, por decir algo, claro, 800 pesos, como dijo el ministro de Economía. El problema es que la gente no tiene para pagar eso.
Uh-huh, es cierto.
¿Me entendés? Es decir, es un tema para charlar un rato largo. Hoy la gente gana 300, 400 mil pesos promedio. Uh-huh. No hablemos de un jubilado, no, sí, hablemos, sí, de quien tiene más o menos, sí, un buen trabajo, 300 mil pesos. Vos le pones la nafta a 800 mangos, o le pones el colectivo a 600, sí, pesos, 500 pesos. Claro,
sin los subsidios,
y no lo puede pagar. Entonces, lo que hay que, me parece a mí, lograr acá en este país es que la gente gane, va a llevar un tiempo, como para que pueda pagar la nafta a 800, 900 pesos, un dólar, que fue el precio histórico de la nafta,
claro,
fue lo que salió toda la vida, y que pueda pagar un colectivo sin que esté subsidiado por 7, 8 millones de trabajadores. Claro. Entonces, vamos a vivir mejor, vas a valorar la plata que ganás, vas a ganar acorde al laburo que vos hacés, uh-huh, y no estar restringiendo gastos por todos lados. Te puse el ejemplo del helado, te puedo poner un ejemplo del gimnasio, sí. Mucha gente que dejó de ir al gimnasio, mucha gente que dejó de comprar el diario todos los días, lo compra el fin de semana o ya no lo compra.
Dejás las cosas
que... Y empezás a salir a comer, o sea, es un montón de cosas que con lo que trabaja uno y se estresa uno, realmente merecemos los argentinos poder tenerlas. Gustitos, estoy hablando de gustitos, no estoy hablando de grandes lujos. Yo no estoy pretendiendo irme a Cancún un mes.
Lo único
que pretendo es comerme un kilo de helado los domingos,
salir a comer de vez en cuando.
Cosa que se hacía normalmente.
Normalmente, exactamente. Sí. Bueno,
nosotros ojalá... sí nos damos el gustito de ir a comer a Clarísimo Restó ahora, acá en Parera 187.
¿Cómo no?
Comida casera, muy rica, que su dueña Clarisa siempre está allí.
Nos recibe y comes como si comieras en tu casa.
Bienvenida, Camila, y muchísimas gracias.
Sí.
Salió todo a la perfección.
Y saludamos a Charlie también, que ya no está más con nosotros acá.
Un saludo.
En la radio.
Pero sí. Sigue siendo nuestro amigo. Un gran abrazo.
Bueno, Tano, el sábado vas a ver o no el partido.
No, Tano, no lo veo. No tengo ni idea, pensaba irme a Mar del Plata para estar un poco aislado.
Alejado.
Pero no puedo. No sé qué voy a hacer el sábado. Pero ver el partido seguro que no.
Que
me hace mal. Me hace mal a la salud.
Tal cual.
Respétenme los...
Pero por supuesto. Nosotros nos vamos a ir con un tema que es simplemente el mejor, Simply the Best, de Tina Turner, que va para Messi, dedicado. ¿Qué te parece, Tano?
Pero como no, encantado.